Hola a todos y bienvenidos al episodio número 66 de Hablemos de Perretes. En este podcast voy a ayudarte a entender a tu perro, a educarlo, a conocerlo, pero sobre todo a eliminar ese maldito pero de la frase mi perro es muy bueno, pero para que pase a ser la frase mi perro es muy bueno y punto. Porque sí, todos los perros son muy buenos, solo que a veces tienen problemitas de comportamiento que si les ayudamos a solucionar terminan siendo lo que son, perros absolutamente perfectos. Hoy vamos a hablar de celo y sexualidad, que es un tema que me propone Francisco Pérez, que me lo ha dejado en comentarios de iVoox, al que le agradezco muchísimo su aportación y creo que va a ser un tema chachi del que me apetece mucho hablar. Pero antes, como siempre, invitaros a pasaros por mi web, shilas.es, donde está el cajetín de suscripción de la newsletter, donde iré contando los avances de la academia, donde tenemos pendiente el curso en directo online, que no me olvido, pero que pues va a tardar un poquito, pero no estoy yo muy centrada para hacerlo y estoy un poco blandita y a la que me pongáis algo del yago, pues yo me vengo abajo y esto no va a ir bien. Así que cuando ya esté con más fuerzas y un poquito más eficiente en el trabajo, que me está costando un poco, plantearemos el curso. No os preocupéis, que lo tengo pendiente y además si dura 2-3 horas, lo haremos. Me habéis comentado también por comentarios que no encontráis mi canal de YouTube. Es chiquitico, tampoco os esperéis una maravilla. Tengo un canal muy chiquitico, pero muy apañado, la verdad. Hay vídeos que están muy bien, estoy subiendo los podcasts con mucho retraso también. Pero bueno, voy poco a poco haciendo. El canal se llama, si buscáis en YouTube, Shilas Training o Sonia Losada, debería salir con mi foto de perfil y bueno, por ahí tenéis los vídeos y demás. Si vais a la web, abajo de todo de la web, también están los enlaces a las redes sociales y está el enlace a YouTube. Y en Instagram, si vais a mi perfil, digamos, también está el canal de YouTube y además en historias, pues voy enviando fotos, ¿no?, de cuando subo un vídeo, con el tema del vídeo y demás, y ahí también sale el nombre, con lo cual espero que si me buscáis me encontréis, y si no me lo decís, y buscaré la manera de ponerlo en el podcast, en algún sitio del podcast. Bueno, vamos con el tema de celo y sexualidad. Vamos a ver, en los perros la sexualidad es un tema instintivo. Es un tema que busca la reproducción y como tal tienen comportamientos instintivos. El celo en las perras es cada 6 meses, son 2 veces al año, creo que dura unas 3 semanas aproximadamente. Y como las mujeres tienen una movida hormonal, movida quizás no es el término más adecuado, pero bueno, un cambio hormonal importante. Y como las mujeres, he visto perras pues muy irascibles, muy cariñosas, más estupidillas, más peleonas, cada una sus hormonas pues le afectan como le afectan. Y con las hormonas no podemos hacer demasiado. Bueno, algo se puede hacer, castrar al perro, eso se puede hacer. Pero bueno, hablaremos de eso también, que también lo considero interesante. Así que a veces cada 2 veces al año, o a veces incluso en cachorros de 6, 7, 8 meses, que es la pubertad, que es la primera subida de testosterona, de primer celo de la perra y demás, pues se nota un cambio de carácter, digamos, exactamente igual que las personas. Yo tengo mi personalísimo punto de vista, que creo que a las hembras, como a las mujeres, deben tener un dolor de ovarios y deben tener un dolor de cabeza porque es parte del proceso. Y estoy segura que sienten dolor en ese proceso y el dolor en los animales, como las personas que también somos animales, nos hace bajar los umbrales de reactividad. Estamos de mala leche, estamos más enfadados. Imaginaos un dolor fuerte de muelas, un cólico fuerte. Pues no estás tú para muchas tonterías. Y creo que, en parte, ese también es el motivo en el que las perras cambian pues ese carácter, porque tienen ese dolor. En cuanto a los machos, sí que se observan cuando hay una perra en celo cerca, que recomiendo que si tenéis perras enteras y están en celo, no las llevéis a parques o a pipicanes, porque instintivamente el macho está preparado para luchar, para montar a una hembra y reproducir la especie. Y es muy fácil que haya una pelea de hormonas, porque una perra está en celo y hay 2 machos enteros y se acaban peleando. O que el macho entero acose obsesivamente a la perra, la persigue, la intenta montar. Y creo que es un agobio para la perra estar aguantando a un perro todo el rato detrás, todo el rato detrás, porque dentro del celo creo que hay unos 2-3 días que la perra sí permite la monta, pero el resto no está para tonterías. Así que si tenéis perras en celos y están enteras y no están castradas, pues mira, en la época de celo la llevas atada a pasear por la calle, pero evita por favor entornos con más perros porque puedes provocar peleas. Y algo que ningún educador te puede ayudar a solucionar es que el macho huya o se escape buscando una hembra en celo, un olor de hembra en celo, y que la hembra huya o se escape buscando un macho cuando está en celo. Ahí no hay comando ni orden efectiva, porque contra la llamada de la naturaleza no se puede hacer nada. Y si tú tienes mucha hambre, por muy educado que seas, tienes hambre y quieres comer y ya está. Y en este caso, el tema de la sexualidad para un animal es algo completamente fisiológico. Como tener hambre o tener sed, pues tienen esa necesidad. Esto por un lado. Por otro lado, tema de cuando las perras están en celo, del mismo modo que nos pasa a las mujeres, pues claro, en un grupo lo práctico, digamos, para garantizar la supervivencia es que todas, mediante las feromonas, se pongan en celo a la vez, de manera que ese macho que ha luchado contra algún macho y demás y ha salido vencedor, que en los animales, en los lobos especialmente y en perros también, si todo va bien, la lucha está ritualizada, no hay mordidas porque es un coste biológico demasiado elevado y ponen en riesgo su muerte porque en la naturaleza no hay antibióticos ni veterinarios puedan curar. La lucha está ritualizada, enseño dientes, enseñas dientes, hago ruido, tú haces más y uno de los dos se retira y el otro, entre comillas, queda vencedor. Con lo cual lo práctico es que este macho tenga varias hembras a punto para poderlas montar y así alguna parirá, alguna le sobrevivirán los cachorros, estoy hablando en un entorno natural, y se garantiza más la supervivencia. Esto sigue ocurriendo. Las mujeres que me estáis escuchando, si tenéis amigas, primas, vecinas, nos sincronizamos porque olemos las feromonas y de algún modo sincronizamos el ciclo. Y normalmente coincides que te baja el periodo cuando a tu compañera de piso, a tu hermana, a tu madre o lo que sea, le baja más o menos igual. Y eso es porque estás con esa persona y los ciclos se regulan y se ponen a la vez. Esto pasa exactamente igual en las perras. Pero el macho que va por la calle oliendo pipis, lo que hace es oler muchos pipis en ese barrio de muchas perras que han olido otros pipis de perras en celo, que se sincronizan y viven un entorno de hormonas brutal ante la necesidad de monta y no puede. Y eso crea muchísima, muchísima ansiedad. Cuando nos decir muchas veces a los educadores que es que mi perro es un guarro porque lame los pipis de la calle o se los bebe o los chupa, he oído de todo, en realidad está haciendo el retrogusto o el rip curl, me parece que se llama, y tiene otro nombre en inglés que ahora no recuerdo, que lo que hacen es coger una pequeña porción de ese pipí, lo pasan al interior de la boca, al cielo de la boca, lo meten, lo empujan hacia el órgano vomeronasal, que está en la parte interna de la boca por debajo de la nariz, y captan mucho mejor esas notas del olor, obteniendo mucha más información de esas feromonas. ¡Ay, Fleming, algo de Fle, no es Fleming, ya sé que Fleming no es, pero es algo de no me sale. Pero vamos, que tiene dos nombres. Los voy a buscar un segundito, para la grabación, lo voy a buscar, va, por una vez no me lo voy a inventar, que esto tiene un nombre y me parece interesante. Reflejo de Fleming. No iba tan mal. Por ahí iba. Mira, me he equivocado una letra solo. Con lo cual, en torno, en celo, cuando los machos lamen el pipí, esa perra es muy interesante y suele ser interesante porque suele estar en celo. Así que tenemos un macho entero en un entorno de hormonas, en un entorno con una demanda sexual importante, con una necesidad a cubrir importante que no puede cubrir. Y es muy normal también ver un cambio de comportamiento en ese perro. Yo, a nivel de comportamiento y también de salud, aunque como siempre esto no es todo blanco y negro y no es todo 100% bueno ni 100% malo, a nivel de comportamiento, sí recomiendo castrar. Depende el momento. Hay machos que puedes castrarlos, depende del problema de comportamiento que tengas, y hembras que también, y a veces va en contra de... voy a explicarlo porque es largo. Lo voy a explicar que no me estáis entendiendo. Machos, así muy resumido, machos tienen testosterona y estrógenos porque en las suprarrenales se están segregando también hormonas. Y en dos sitios más que ahora no recuerdo, me vais a perdonar. Pero bueno, el sistema endocrino pasa a suprarrenales, a tiroides también, y ahora no recuerdo a dónde más. Hice un examen hace 2 días de esto a mis alumnos y preguntaba esto justamente. Con lo cual, al castrarlos al macho le quitamos la testosterona y le dejamos esa pequeña sobredosis, en proporción, de estrógenos, con lo cual el macho tiende a calmarse. A la hembra la hacemos completamente al revés y le dejamos, entre comillas, una sobredosis de testosterona, con lo cual hay quien dice que la hembra sube o empeora, y lo que pasa es que le afecta más esa testosterona, que está unida al impulso sexual y a la agresividad, y, por ejemplo, una perra agresiva, si la castras, va a tener comportamientos mucho más exagerados de agresividad. Un macho agresivo, si lo castras, pues va a suavizar un poquito el comportamiento, no soluciona, pero ayuda. Con lo cual los educadores, cuando hay un tema de agresividad, macho-hembra, decimos a la hembra, todavía no me la castres, hasta que no terminemos o avancemos un poco, y al macho sí, castralo ya. Pero si, por ejemplo, hay un tema de miedos, de pánico, de no me atrevo a salir a la calle y me da pánico todo, al macho no lo vamos a castrar hasta que terminemos el proceso, porque ese poquito de testosterona nos va a ayudar a que eche un poquito hacia adelante, a que sea un poquito más valiente. Y si se la quitamos, las conductas de miedo van a ser mucho más exageradas. Y del mismo modo a la hembra, súper temerosa, la castramos precisamente para que ese poquito de testosterona haga que tire un poco más hacia adelante y no sea más retraída. No es que le aporte valor, pero dado que es una hormona que es la típica hormona de la bravuconería, digamos, pues bueno, influye en el comportamiento todas las hormonas. De hecho, los perros hipotiroideos, de hecho, diré más, tirones de collar en cuello produce hipotiroidismo y el hipotiroidismo afecta muy negativamente, especialmente conductas agresivas. Y hay que controlar esas tiroides, que el veterinario te compense las tiroides, porque como haya un problema de hipotiroidismo y no esté compensado, ya puedes hacer un perro agresivo que no lo vas a terminar en la vida, por el tema de las hormonas. Así que aquí, en cuanto a salud, sí, ciertamente reducen temas de cáncer de próstata y infecciones de los ovarios, que eso se llama, hoy como estoy hoy de verdad, el cáncer de ovarios y la piómetra. ¡Ay, madre mía! Estoy dispersa, sigo dispersa, me vais a perdonar, pero sigo haciéndolo sin guión y sigo dispersa. Piómetra, que es que yo he visto piómetras y, madre mía, es una barbaridad la cantidad de pus que llega a haber ahí dentro. Por animal, qué dolor y qué riesgo, ¿eh? Porque cuando revienta tenemos un choque sistémico, choque septicémico. Ay, madre, me estará escuchando algún veterinario y dirá, esta mujer, creo que es un choque septicémico, que viene siendo que, claro, toda la infección se expande por el organismo y el animal es muy difícil, ¿eh?, que sobreviva, con lo cual, vigilad, hacerles ecos, creo que con una eco sale, a vuestras perritas enteras, porque es muy fácil tener una infección de ovarios. Y es muy fácil que te des cuenta cuando se ha hinchado tanto la barriga por la infección, por la pus, creo que es pus. Me vais a perdonar, soy educadora canina, que a veces no las pillamos a tiempo y es un riesgo brutal. Sí que se hizo un estudio con retrospectiva de 10 años en perros castrados y sí que también, pues, castrar al animal da problemas de salud porque tienen, baja un poquito, creo, el sistema inmunitario, tienen más problemas, pues, de cutáneos, de alergias y algunas enfermedades más, que desde mi punto de vista, pues, no son tan graves como un tumor, como una infección, como un cáncer. Así que, bueno, aquí cada uno que decida si castra o no. Luego el tema de los cachorros, pero ya sabéis que estoy totalmente en contra de criar perros en domicilios, en particulares. Creo que la cría debe ser por un buen criador formado, serio y que no quiera vender muchos perros para ganar dinero. Creo que no debemos ganar dinero a costa de estar haciendo parir a perras. Me parece que la gente que hace eso, sinceramente, no le gustan los perros. Se enriquece a costa de los perros y a mí no me gusta. Con lo cual, también la teoría esta de, a ver, un cachorrito para que me salga como los padres o un recuerdo. Bueno, si tú te cuidas un cachorro, pero una perra de 20 kilos te va a tener 12 perros y otras 12 perros más en el mundo con la de abandono que hay. pues no me parece una opción responsable. Yo hubiera matado por tener una cría de Yago, pero no iba a ser como Yago. Yago era, por ejemplo, un perro muy especial, y sí, me lo dieron entero, yo lo castré, evidentemente, y ojalá fuera tan fácil como cruzarlo con otro border collie que me salieran iguales, pero es que esto no va así, porque tú no eres igual a tus padres, y tus hijos no son igual a ti, ni igual a tus padres. Aquí cada uno, pues mira, con la mezcla genética sale como sale, y a veces hermanos o padres o abuelos somos muy diferentes entre nosotros, y del mismo modo pasa con los perros, tanto físicamente como de forma de ser. O sea que olvidaros un poquito del tema de voy a cruzarlo para tener un recuerdo, un hijo que me salga igual, porque probablemente no te salga igual, o quizá te salga un poco parecido. Y hay demasiados perros abandonados en las perreras. Y bueno, ¿para qué? ¿Para qué vamos a traer más perros al mundo a lo loco si de lo que se trata precisamente es de primero vaciar las perreras, primero dejar de abandonar, que yo es a lo que me dedico, ya lo sabéis, y creo que es la mala de los ojos, que se dice en catalán, ¿no? La mala de los huevos. El problema raíz de todos los temas de las asociaciones y protectoras que, pobrecitas, no dan abasto. Y creo que es importante valorar. Ahora, ¿qué tienes perros enteros y no los quieres castrar? Por lo que sea, completamente respetable. Pero, por favor, toma precauciones. Perras enteras, en celo, no las lleves a parques, a pipicanes, no las acerques a perros sueltas. Y machos enteros, que dos veces al año están más tontorrones, asúmelo y, oye, échale paciencia, que es lo que hay. Yo incluso diría que cuando están en celo no los soltéis por la calle, porque el riesgo de escape es brutal y os vais a pegar un sustazo que de verdad no merece la pena. Así que bueno, espero que este podcast os haya ayudado, espero que haya respuesto la pregunta de Federico y que le haya parecido interesante, que hoy te dedico a ti el episodio. Deciros, como siempre, cualquier propuesta de tema, me ayudáis mogollón si lo ponéis, porque no tengo que pensar. Y como ahora estoy un poco así todavía, pues no estoy yo muy creativa para pensar temas. Así que, bueno, os invito a todos a poner cositas en comentarios. Nos escuchamos el próximo martes y hasta entonces, como siempre, os leo por ahí. ¡Hasta luego!